Muchas gracias, Mar Gómez, por actualizarnos la información. 5:04 de la mañana, hora menos en Canarias. Ya sabes que no somos un programa de política, no somos un programa de tristeza, somos un programa positivo. Y siempre nos quedamos con historias que pasan en cualquier parte del mundo y que quizás si no nos escuchas a nosotros, pues no te enterarías. Y yo creo que son historias que merece la pena conocer. Por eso te quiero hacer una pregunta. ¿Tú devolverías 2.100 euros si te los encontraras en la calle? Digo esto porque te voy a contar la historia de Adela, que este lunes dedicó parte de la mañana a hacer una serie de recados para la empresa en la que trabaja, y uno de ellos pues era sacar esa cantidad e ingresarla en otra sucursal en un pueblo de Asturias, a 20 kilómetros de Oviedo, pero en un momento dado nota que ha perdido el sobre. Llamó al banco y allí nadie sabía nada. Empezó a buscarlo como una loca, pero no hubo suerte. Quien la tuvo fue Radu Balugi. Radu vive en el pueblo desde hace 4 años, tiene 46, llegó a España procedente de Rumanía, y él fue el que se encontró el sobre con los 2.100 euros.
Me ha asustado. Una cantidad importante, para mí es importante de dinero. Y bueno, estaba al lado de casa y me ha ido a casa, le he comentado a mi pareja, enseguida decidimos que tenemos que devolver el dinero porque... Y bueno, me ha ido a Cáritas, he hablado con el director de Cáritas.
Sí, así es. Radu se encontró el sobre con los 2.100 euros. Ayer en mediodía COPE nos contaba esta historia, por eso la hemos querido rescatar para Poniendo las Calles. Y hace unas horas nos indicaba cómo cedió lo que no se lo podía quedar.
Sí, lo necesitaba, pero a ver, el dinero no es mío, no era mío, entonces... A ver, yo siempre he decidido devolverle. Estoy en una situación complicada, pero es que no, yo no puedo coger el dinero de alguien.
Lo que no sabía Radu es que cuando alguien se encuentra dinero extraviado en la calle, tiene derecho a un premio. Por lo menos así lo refleja el Código Civil, que asegura que quien ha perdido ese dinero debe abonar a la empresa, perdón, a la persona que lo ha encontrado, un 5% de la cantidad perdida si es mayor de 12 euros. En este caso, Radu le hubieran correspondido 120. Y Radu no los quiso. Él sabe muy bien cuál es el valor del dinero. No tiene trabajo y pide limosna todos los días en Oviedo. Yo creo que son lecciones de vida que hay que destacar y que nos demuestra que la vida mola y que en cualquier momento pues nos podemos llevar una sorpresa tan bonita como la de Radu. 5:07, hora menos en Canarias, en directo estamos contigo, Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Hasta las 6 de la mañana, ¿qué vamos a hacer en este estudio?
Bueno, pues mira, en los próximos minutos, como dice el Grupo Risa, vamos a dar un rulo por el espejito de Herrera.
Claro.
Hoy con especial protagonismo a Jesús Luis. En la sección de motor también tendremos a Alfonso García, viene como todos los jueves, y hoy en el Día Internacional de la Mujer nos va a dar a conocer la presencia, la influencia de la mujer en la historia de la automoción. Otro sector muy relacionado con los hombres, pero donde las mujeres también tenían cosas que decir. Por ejemplo, ¿tú sabías que una mujer fue la inventora del limpia parabrisas? Que esto al mismo tiempo parece un poco machista, porque
pues no,
lo que se nos ocurrió
no lo sabía.
Fue cómo limpiar los...
No tenía ni idea.
Pero es fundamental. Tú imagínate un día de lluvia.
Pues oye, pues mira,
pues no podría coger
le vamos a dar las gracias también, ¿eh?
Así que hacer el favor. Y contamos en el estudio con dos protagonistas de lujo, son dos de las voces más reconocidas y reconocibles de nuestro país. Hoy vienen a contarnos un proyecto que se echaba de menos. Por fin vamos a tener unos premios que reconozcan la labor que hacen en nuestro país los actores de doblaje. Se van a llamar Premios Irene, en honor a Irene Guerrero de Luna, que fue la primera de nuestras actrices de doblaje. Otra mujer de bandera que recordar en este 8 de marzo. Y te dejo a ti que los presentes.
Pues sí, para que nos digan los buenos días con estas voces tan impresionantes. Pachi Aldeguer, buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Lorenzo
buenos
Beteta,
días,
¿cómo
buenos
estás?
Días. Muy bien, muy bien.
Qué alegría tenerles aquí, por favor, y en directo. Decid la hora que es, por favor, para que...
Las 5 y 8 minutos en este momento, a punto de ser las 5 y 9.
Perfecto.
Good morning, Spain. This is COPE, this is radio, this is putting the streets with Charles Brown, the Octopus.
Bueno, vamos a hablar de la primera mujer que hizo un doblaje en español, con lo cual hoy en el Día de la Mujer también recordamos una anécdota tan importante como lo que luego nos sirvió para tener nuestro propio doblaje en español. Oye, hay ponedores, Bea, que me dicen que cómo pueden tener el diploma oficial de ponedor de calles.
Pues nada, llamando al 950-6006, es un teléfono muy fácil de recordar, 950-6006. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Marcan el teléfono. se lo cogemos, porque si no está complicado.
Hola, buenos días.
Si no, está complicado entrar. Una vez que ya lo hemos cogido, entran en directo. Nos cuentan cómo están poniendo las calles y se llevan el diploma. Todos ellos ya lo han hecho.
Hola, buenos días. Yo cuando estaba de enfermera, pues yo me acuerdo las noches, disfrutaba muchísimo. Mis enfermitos son mi adoración. Y os oigo a ti y al otro Carlitos todo el rato. Sois todos ideales.
Hola, buenos días. Aquí trabajando un ratito desde Tarragona, con mucho frío.
Frío nada más, pero no hay altercados, ¿no?
No.
¿Reyertas?
No, es que con el frío que hace no salen ni los ladrones. Están en casa abrigados.
¿Qué llevas puesto ahora mismo?
No, nada, el uniforme. Voy más o menos como los Men in Black, pero sin corbata.
¿De negro? O sea, es una empresa potente, ¿no?
Bueno... Paso palabra.
Buenos días, Pulpo. Estoy ahora parando en Hornachuelos, Córdoba. Entonces viene el veterinario y tengo que recoger a los compañeros en Hornachuelos. Porque yo vivo en Lucena y tenemos hoy saneamiento de toros y vaca brava. Pues lo que le hace es que se reúnen todos en la plaza, en unos 32, y se van pasando uno a uno y se les ponen las inyecciones para que no pillen enfermedades.
¿Cómo notas que uno vale para ser mental? ¿Por el tamaño del nabo o no? ¿O va por otra cosa? ¿No te esperabas tú que te dijera eso, Emanuel?
Ay, por Dios, qué bueno el humor de por la mañana.
Poniendo las calles.
Esos ponedores marcaron el gratuito 950-6006, tienen su diploma y ahora solo falta que lo tengas también tú.
Sí, márcalo, 950-6006, aunque también puedes comunicarte con nosotros a través de otras vías. Tenemos el correo electrónico poniendolascalles@cope.es y nos encuentras también en redes sociales. Si eres más moderno y te gusta esto de las nuevas tecnologías, pues nada, ya sabes, entra en facebook.com/poniendolascalles, déjanos tu mensaje y también en Twitter, @poniendocalles.
Estamos a jueves, es 8 de marzo y tenemos un tiempo un poquito revuelto, ¿eh?
Pues sí, la cosa está complicada, nos están dejando un montón de mensajes, parece ser que está nevando en Ávila, lloviendo aquí en Madrid, también en Andalucía. Bueno, yo cuento la predicción, que es, va a nevar a primera hora en el norte de Castilla y León, va a estar nublado en toda España. Lluvias que podrán ser fuertes, sobre todo en Cádiz. También caerá agua en el Cantábrico y en el Mediterráneo y la lluvia irá remitiendo a lo largo del día. La cota de nieve en torno a los 900 metros en la mitad norte, que va a ir subiendo conforme pasen las horas. Y las temperaturas suben, esto es una buena noticia, suben en toda la península, excepto en Cataluña, donde se espera que bajen un poquito.
Bueno, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 5 y 12, hora menos en Canarias, Lenny Kravitz era número uno en España en 1993. Estamos en la semana dedicada a las canciones de los 90. Gracias por escucharnos. Somos ya en Facebook, ni más ni menos que 22.600. Un ponedor. Si nos sigues, yo aquí lo veo y te menciono en directo. Gracias.
Moreno, desde Guadarrama, muchas felicidades por el programa, das muchos ánimos, sigue así, machote.
Buenos días, Pulpo y compañía, soy Ángel Camionero. Vaya tela con los alemanes, la pesada de gin tonic que se pegaban los tíos para tener botellas vacías y mandar los mensajitos, ¿eh? Vaya tela. Bueno, venga, seguí poniendo las calles, hasta luego.
Estos ponedores nos dejaban su mensaje en nuestro WhatsApp de audio en el 662-942-605. 662-942-605. Tú también en cualquier momento nos lo puedes dejar.
Sí, como Santiago Jiménez dice: oye, mi hijo de 8 años le ha preguntado a mi mujer, mamá, mañana haces huelga contra mí y papá. Dice: como escucha que no van a hacer nada las mujeres, un saludo a todos, en especial a todas esas mujeres luchadoras y trabajadoras. Esperanza dice: oye, todas las mujeres, yo hoy voy a protestar de brazos caídos, hoy que cocine el marido, dice Esperanza.
Pues muy bien.
¿A ti qué te parece? Ela, está en Sati. negativa en Valencia. Todo mojado, dice. Ahora nos ha dado una pequeña tregua. Soy currante, ponedora y me voy a currar. Y estoy con todas. Roberto Menéndez está en Arganda del Rey. Dice que lleva lloviendo desde las primeras horas de la madrugada. Encantado de oíros. Ya solamente me quedan 4 horitas de curro. También tenemos a Robert Kent. Dice, oye, el teléfono para los que estamos en Europa, yo creo que lo único que tienen que marcar es el 0034 delante, ¿no?
En principio sí, hay gente que nos ha llamado desde Honduras, hay gente que nos ha llamado desde Sydney y han marcado el 950-6006 y no ha habido problema.
Bueno, pues nada.
Y si no, pues mandarnos un correo electrónico.
El 0034 delante.
Claro,
sí,
y si no, un correo electrónico poniendo las calles @cope.es, nos das tú el tuyo y te llamamos encantados, no hay problema.
Javier Marcos, dejar de hablar de Torrijas, que ayer me fui con mucha hambre y hoy voy por el mismo camino. Yana Quintero dice, hoy es el cumpleaños de Tom Chaplin, vocalista de un grupo que a mí me encanta. ¿Vas a poner algo cuando se la des a Herrera?
Pues para mí no lo tengo preparado, pero bueno, yo tomo nota y lo dejo aquí en el congelador para cualquier circunstancia, porque sería también una buena opción, ¿eh?
También tenemos a Martín Iglesias. ¿Habéis escuchado lo de la estación espacial china que caerá a la Tierra? Uno, ¿sí?, de los sitios es el norte de España. Bueno, de momento lo que dicen es que no se prevé que caiga encima de nadie.
Es verdad.
Pero no,
a
no
ver,
sabe.
Hay que estar mirando para arriba por lo que pueda pasar. Oye, déjame que dé la bienvenida a Antonio González, a Simón Parra Revenga, a Gisto Alonso Paz, a Juan Pablo Covacho, a José María Fernández, a Rosa Fuentes Durán y a José María Pérez Baranda. Nos acaban de seguir en nuestro facebook.com/poniendolascalles, con lo cual nos ayudáis a crecer y entre todos pues vamos levantando el país poco a poco. Son las 5:16 de la mañana, una hora menos en Canarias. A partir de las 6 de la mañana, Carlos Herrera está en COPE y nosotros tenemos ya alguno de los contenidos. Mar Gómez, buenos días.
Buenos días, Pulpo, buenos días, Bea.
¿Qué tal?
¿Qué se está cociendo en la redacción de Carlos?
Pues mira, sobre todo vamos a analizar y estamos muy pendientes de la última hora de esta huelga feminista. Lo vamos a analizar con Salvador Sostres, José María Fidalgo y Marius Carol. También sobre las posibles novedades sobre las dos mujeres que continúan desaparecidas en Asturias y también en Almería del pequeño Gabriel Cruz. Y este jueves a partir de las 9 de la mañana tenemos a Santi Vila, sabes, Pulpo, que es el exconsejero de la Generalitat, que se desmarcó de la Declaración Unilateral de Independencia y que tiene un libro publicado que se llama De héroes y traidores. Así que a ver qué nos cuenta.
Bueno, estaremos pendientes de lo que se cuenta hoy en el programa Carlos Herrera. Muchas gracias, Mar.
Gracias a vosotros.
Hasta luego. 5:16 de la mañana, ahora menos en Canarias, jueves 8 de marzo, Santo San Juan de Dios, fundador de los hospitalarios, Faustino Míguez, presbítero, y Silvano Mártir. Gracias por estar poniendo las calles con nosotros. Vamos a Café Quijano, ¿no? Sí, fundamental, porque es una de las canciones fundamentales también de la década de los 90. Estamos ahora en el año 1999.
Su manto de fría dama tenía escondidas tremendas armas para las batallas, el cara a cara que con ventaja muy bien libraba. Le fue muy mal de mano en mano, de boca en boca, de cama en cama, como una muñeca que se desgasta, se queda vieja y la pena arrastra. Óyeme, mi Lola, mi tierna Lola,
dice Roberto Menéndez, que está en Arganda del Rey, que está lloviendo desde primeras horas de la madrugada, que está encantado de oírnos, ya que solamente le quedan 4 horas de curro. Roberto, pues te mandamos un abrazo bien fuerte. Vamos a lo que vamos. Yo creo que el doblaje en nuestro país está considerado como uno de los mejores de todo el mundo. Y yo creo que los culpables de esto son los actores que se dedican a esta profesión con absoluta devoción. Para la mayoría de la gente es un trabajo bastante desconocido. Se puede pensar que es fácil, pero yo puedo asegurar que ni mucho menos. Hacerlo tan bien como lo hacen requiere de tiempo, de mucha preparación y sobre todo de talento. Desde hace años se lleva pidiendo que cuando hay premios de cine en nuestro país, pues haya también un apartado para este arte, porque el doblaje en España es un arte, pero hasta ahora pues no ha sido reconocido. Y por eso estamos orgullosos de poder anunciar en este programa, en Poniendo las Calles, que se han constituido los primeros premios Irene de doblaje.
A principios de los años 30, la industria del cine crea algo revolucionario que permitirá a millones de personas en todo el mundo entender y disfrutar las películas: el doblaje. En España, una mujer fue pionera en esa profesión, doña Irene Guerrero de Luna. Durante más de 60 años, su arte nos cautivó en cientos de películas, convirtiendo su voz en leyenda. Como homenaje a ella y a todos los profesionales del doblaje, nacen unos premios que próximamente, en el transcurso de una gala benéfica, celebrarán su primera edición. Premios Irene de Doblaje. Somos la voz de otros.
Los premios Irene de Doblaje pretenden convertirse en un referente anual que consiga, pues, la visibilidad, el reconocimiento y el respeto hacia este sector. Nos acompañan en este estudio Patxi Aldeguer, Lorenzo Beteta, dos de las grandes voces de nuestro país y que sin duda alguna han sido la voz en español de un montón de grandes personajes del cine. Buenos días, chicos.
Buenos días.
Buenos días.
Yo creo que ya era hora, ¿no?
Pues sí, ya tocaba. Teníamos una deuda pendiente con los profesionales, históricamente en premios, en el siglo pasado, en Barcelona sí tuvieron los atriles de oro, uh-huh. Pero fueron 2-3 ediciones, quedaron ahí, y después hemos tenido algún homenaje, en concreto desde ADOMA, la Asociación de Actores de Doblaje, homenajes puntuales, pero premios en sí no. Y de hecho estos premios, esta primera edición, pensamos con todo el grupo de la organización, y no son unos premios con categorías a mejor actor, mejor actriz, sino que teníamos tantas deudas pendientes con tantos mayores de la profesión,
claro,
que en principio son unos premios honoríficos, uh-huh, tanto para actores, actrices, y tocamos también apartado de técnicos de sonido, de producción y empresarios.
Madre mía. Lorenzo, ¿quién era Irene Guerrero de Luna? Ponos un poco en antecedentes.
Bueno, Irene Guerrero de Luna fue una institución en el doblaje. Fue pues alguien que llevaba a sus espaldas gran parte de la historia de esta profesión. Fue alguien que muy a principios del siglo pasado, cuando todavía ni se sospechaba lo que iba a ser la profesión de doblaje, se fue a Francia, porque aquí en España no había ni infraestructura ni medios para, uh-huh, para poder hacerlo, a poner la voz y el idioma español a una película. Aquello era algo, pues, como ahora, supongo, llegar a Marte, ¿no?
Algo sí, extraño, no, claro, algo diferente.
Hay, claro, que imaginarse en el año 32, una chiquita de 21 años.
De pueblo, me imagino.
No, ella era de ciudad, ajá, pero bueno. Pero en un tren, irte a París,
claro,
y ir a hacer algo que te habían dicho doblaje, pero que no sabías qué era ni cómo se hacía. Y bueno.
¿Y quién la elige a ella? O sea, ¿quién le ofrece ese trabajo?
Pues yo creo que fue los propios estudios, la Paramount, que es la productora que tenía los estudios en Joinville, cerquita de París, los que aquí, pues en principio, se nutría precisamente el doblaje. Nacemos de donde estamos, de la radio, de cuadros de actores de radio, por el dominio de la voz. Y a partir de ahí, pues yo creo que la eligieron. Y fue...
Vamos a hacer una cosa, porque habrá un montón de ponedores que ahora mismo, no, claro, por Irene Guerrero de Luna no caen, pero vamos a escuchar la voz de doña Irene.
Es triste que una madre tenga que decir palabras que condenan a su propio hijo. No podía permitir que creyeran que yo había cometido crímenes. Ahora te han apartado de todo. Lo que yo debía hacer hace muchos años. Esa chica siempre fue mala y al final intentaba decir que yo había matado a las dos muchachas y a ese hombre. Como si yo fuera capaz de hacer algo tan repugnante como el que diseca pájaros. Saben que yo no puedo moverme.
Esto es
ni un dedo.
La película Psicosis.
Psicosis, exacto.
Uh-huh. Seguiré aquí sentada.
Exactamente, ¿qué supone el doblaje en nuestro país?
Pues supone, a día de hoy sobre todo, una opción, o sea, una opción profesional para que el espectador libremente y de manera gratuita pues pueda escoger cómo accede a un producto audiovisual, película de cine, series de televisión. Y a partir de ahí nosotros pues intentamos ser lo más fieles al original, sabiendo, ponemos la distancia entre el original y lo que hacemos. Nosotros siempre comentamos que nuestra intención, por raro que parezca, nunca es mejorar una película con el doblaje, y por supuesto tampoco empeorarla,
claro.
Pero ser lo más fieles. Como comentamos muchas veces, somos muy parecido a un árbitro de fútbol. Si no se habla de nosotros después de ver una película, ha sido un doblaje excelente, como un arbitraje, ¿no? Si no se habla del árbitro después de un derbi, ha sido un buen arbitraje.
Qué bueno. Y a partir de ahora, ¿qué pasa? Se institucionaliza el premio Irene y esta es la primera edición. Esperáis que haya una segunda y que a partir de ahora pues haya un reconocimiento a través de un premio de un buen doblaje de una película. ¿Por qué no ha existido?
Pues esa pregunta nos hacíamos nosotros. Muchas han sido las conversaciones que hemos tenido durante mucho tiempo y en esas conversaciones siempre salía esa pregunta, ¿por qué no hay unos premios para el doblaje? ¿Por qué desde los alrededores del doblaje, quiero decir, desde las entidades que se dedican a premiar temas que están cerca de nosotros, porque se premia actores de teatro en los premios Max, se premia actores de cine en los Goya? ¿Por qué no hay unos premios para actores de doblaje? ¿O por qué no estamos dentro de los mismos premios que otros, ¿no? Premio al mejor actor de doblaje, los premios Goya, que a fin de cuentas nos dedicamos a poner voz en películas, y en películas españolas también.
Sí, aunque después en los Goya, disculpa Lorenzo, siempre teníamos también el resquemor de decir, hombre, premio de doblaje a un tipo que era conocido como el sordo de Fuendetodos, pues claro. Tampoco sabíamos si era muy, muy adecuado que
es que
nos lo
hay que decir que a muchos actores de pantalla se les tenía que doblar. Tú, por ejemplo, Pachi, has doblado a grandes actores ahora súper conocidos mundialmente, y tú has sido la voz de Antonio Banderas,
sí,
por ejemplo.
Antonio Banderas o Sergi López. Y sí, pero porque... porque entran en una categoría internacional que cuando llega el producto para doblarse en España, pues a lo mejor ha transcurrido un año desde que rodaron la película, y a saber pues dónde está en ese momento Antonio rodando otra película o en otra producción. Y bueno, y se intenta, y sobre todo en concreto esos actores, pues los doblas con un pellizco emocional más cercano, ¿no? Te toca más, no es lo mismo doblar, yo que sé, a Martin Lawrence, claro, que sí te lo pasas muy bien, que a Antonio Banderas, que intentas, pues también, que no se note, ¿no? Que es lo, o sea, que siempre la importancia, siempre sea Banderas, sea John Taylor, quien sea, que el protagonista sea el de la pantalla.
Lorenzo, hay veces que tenéis el guión, tenéis la pantalla y os tenéis que ceñir a la realidad de la película, pero desde vuestra faceta de actores, porque es lo que sois, es lo que yo quiero mentalizar a la audiencia, que son actores de doblaje, no son dobladores, ¿no os dan ganas de cambiar ciertas cosas? ¿No sale a vosotros mismos, es yo hubiese hecho otra cosa?
No, mira, yo cuando me preguntan sobre este tema siempre digo que la obligación de un actor de doblaje no es crear nada, es recrear lo que ya está hecho. Entonces, bueno, somos actores. En este momento estamos en doblaje. Nuestro trabajo se basa en la interpretación. Podríamos estar mañana encima de un escenario, delante de una pantalla, pero cuando estamos delante de un micro en una sala de doblaje... tenemos claro que ese trabajo ya está hecho. Y nosotros lo que intentamos es ser lo más fieles posibles a las intenciones y la interpretación que alguien ya ha hecho. A mí cuando me entran ganas de haber hecho otro tipo de cosas, pues quizás cuando salgo de la sala de doblaje y me entra la morriña por subirme a un escenario, pero cuando estoy dentro de la sala de doblaje respeto mucho el trabajo que ya ha hecho ese actor, y que me parece que me guste más o me guste menos, ahí está, y yo tengo que ser fiel a lo que...
Qué bueno.
Está hecho.
Y además no funciona. Ha habido casos en los que pues doblar, por ejemplo, a, yo que sé, a un Anthony Hopkins, grandes actores, y curiosamente es mucho más fácil que doblar a actores. Ha habido algunas películas pues con un protagonista que es un alcornoque, que ni se mueve, y entonces la productora ha intentado...
¿Porque es un dibujo animado?
No. Un tipo de estos...
un gris.
Un gris, que, sí. que no se mueve, que... Y entonces intentan contar con un actor de doblaje, a lo mejor pues la época Pepe Guardiola, Manolo Cano...
¡Qué grandes, los dos!
Claro,
por favor.
Pero aún así ellos mismos, después ves la película y choca, porque ves una serie de tonos que no cuadran con alguien estático, ¿no? Que no te los está dando. Entonces, a veces es más complicado doblar a un mal actor... Que
dejarse llevar por un buen actor.
Exacto.
Claro. ¿Qué pretendéis con los premios Irene? ¿Qué desde la academia qué estáis pretendiendo?
Pues fundamentalmente visibilizar esta profesión. Durante muchos años, también es cierto que por no existían las redes sociales, los medios de comunicación tampoco hablaban del tema. Durante muchísimos años la profesión de doblaje ha sido una profesión muy anónima, que por una parte está muy bien, porque como decía antes Pachi, nuestro trabajo es intentar pasar lo más desapercibidos posible. Pero también es verdad que en los últimos tiempos la profesión de doblaje se ha visto un poco denostada por ciertos sectores que han hablado de nosotros como un mal de la cultura en España, como algo que tiene mucho que ver con la crisis del cine español. Realmente nosotros hemos querido entrar muy poco en ese debate porque creemos que no existe ese debate, que realmente nosotros tenemos muy poco que ver. Como decía antes Pachi, el doblaje es una opción. Afortunadamente hoy día tocas un botoncito y puedes escuchar una película o una serie en versión original o claro. en versión doblada. Entonces, por un lado es darle visibilidad a una profesión que ha posibilitado y posibilita que muchísima gente pueda ver un producto que de otra manera no podría ver, pues porque tiene dificultades para seguir unos letreros, unos textos puestos en pantalla que van muy deprisa o porque les apetece simplemente disfrutar de aquello y no tener que estar leyendo. Y por otro lado, muy importante, faltaba ese homenaje a la profesión y faltaba ese homenaje al trabajo de mucha gente que creo que no está lo suficientemente reconocido. Y ya no solo estoy hablando, y esto creo que es muy importante, no solo estoy hablando de los actores y actrices de doblaje, estoy hablando de todo el sector. En el sector de doblaje hay gente que hace un trabajo fantástico desde la traducción, gente que a nivel técnico en mezclas hace unos trabajos muy buenos, gente de producción, empresas que están muy preocupadas y que están intentando subsistir todos los días. Y yo creo que todo eso hay que reconocerlo desde dentro y que la gente sepa y conozca un poquito este mundo que es apasionante y que está compuesto por gente a la que le encanta, que está enamorada de su trabajo y que quiere un poco compartir ese medio en el que vive con la gente que disfruta de nosotros. O que...
Claro. Bueno, son las 5:32 de la mañana. Voy a poner un audio de un doblaje de una película de Lorenzo para que le veáis interpretando, ahora le escuchéis interpretando pues a un actor en pantalla.
Charla con Sawyer no ha ido muy bien. No tiene por qué ser así. Esto no es por eso.
Sabía que no me seguiría en la oscuridad. Necesitaba tiempo para pensar a solas.
No, es muy tarde. No, supongo que no. Y haga lo que haga. Será decisión suya.
Qué cantidad de registros, ¿eh?
Bueno.
Y giros y momentos de cine y sobre todo de dibujar algo a través de la voz.
Pues eso me pasa a mí cuando os escucho a vosotros. Es que yo me maravillo también de la capacidad que tenéis. No, a ver, cada uno yo creo que cuando se enamora de su trabajo y está a tope con él, pues acaba rascando y sacando este tipo de registros y el que te pidan, y sea la hora que sea, ¿no? Al final, en nuestro trabajo se trata mucho de mirar a los ojos a los actores que ya están ahí en la pantalla.
Se mira a los ojos, no a la boca, ¿no?, del actor.
Se mira a los ojos, uh-huh. Se mira a los ojos para captar las emociones.
Uh-huh. 5:33, hora menos en Canarias. Enseguida seguimos con Lorenzo Beteta y con Pachi Aldeguer.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Eres inocente, Jordi.
Juro por Dios.
0,25 es un insulto a los mayores.
Ya no vamos a aguantar ni un pelo.
Que llegamos a esta edad y...
Aquí
zona. Kini ha sido siempre un referente. Aquí lo vamos a echar mucho de menos.
Está pasando.
Puigdemont, el hombre de Waterloo, retiró su candidatura, dice él.
He informat al president del Parlament de Catalunya que de manera provisional no presenti la meva candidatura a ser investit president de la Generalitat.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, estás en Herrera en COPE.
Estamos en 1990, en las canciones dedicadas a los 90, 5:34, hora menos en Canarias, Guru Josh con Infinity.
Tenemos muchos mensajes, Diego Gallardo, dicen qué buenos sois, muchísimas gracias, y Fernando Castillo, aquí lloviendo mucho, saludos desde Ceuta.
Muchas gracias por estar con nosotros. Otro que también está con nosotros es Alfonso García Motorman. Muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Oye, vamos a ir con el primer tema porque tenemos aquí a Lorenzo Beteta y a Patxi Eldeguer. Hoy es el Día Internacional de la Mujer. Queremos conocer la presencia, la influencia de la mujer en la historia de la automoción. Por ejemplo, ¿es cierto que una fémina, como nos contaba antes Bea, fue la inventora del limpiaparabrisas?
Así es, estás en lo cierto. En 1903, Mary Anderson creaba un dispositivo giratorio con una lámina de caucho que el conductor, pues eso, manejaba con una palanca desde dentro del vehículo. Este gran invento fue un elemento estándar en los vehículos, en los automóviles, desde 1916. Pero hay más inventos, soluciones para los vehículos. Por ejemplo, otro gran invento, sobre todo en esta época de invierno, tan necesario como la calefacción, Margaret Wilcott fue quien la creó en 1893, llevaba el aire de la zona del motor directamente al habitáculo. En principio había un problema, no se podía controlar la temperatura. Pero hay más, el primer retrovisor fue obra de Dorothy Leavitt en 1903, que fue ridiculizada por narcisismo femenino. Por cierto, además fue piloto de carreras y escritora de manuales de conducción. Y más cosas sobre féminas y la automoción. Los neumáticos con Kevlar, Stephanie Collett, un material, el Kevlar, muy, muy resistente y muy ligero, que se empezó a utilizar a partir de 1965, también en freno de coches, o incluso también en chalecos antibalas. Y por último, también la evolución del motor rotativo o la válvula de camisa, pieza fundamental de motor, otra mujer, Margaret Knight. Y por último, otro gran invento que yo sé que te gusta mucho en la historia de la automoción fue el intermitente y el indicador de freno, ambas en forma de brazo mecánico, fueron los precursores de las actuales luces de freno e intermitentes. Fue Florence Lawrence, gran aficionada al automóvil, con una amplísima colección de vehículos.
Qué bueno. Y eso que parece un gremio muy machista, Alfonso. Y ya vemos la mano que tuvo la mujer y que ha sido fantástica para el avance de la automoción en cualquier parte del mundo. Siguiente tema, Alfonso. En Francia me he enterado que prohíben usar el móvil al volante incluso cuando el coche está parado. Dicen que el objetivo es frenar la siniestralidad.
Sí, sí, sí. Un tribunal francés ha fallado una sentencia que dice que el uso de teléfonos móviles al volante queda totalmente prohibido, incluso si estás con el vehículo detenido. La única excepción que hacen en Francia, por lo menos es este tribunal francés, que se contempla, es que te encuentres con tu coche en un estacionamiento regulado como tal y con el motor apagado. Y muchos nos preguntamos, ¿qué pasa en España? ¿Qué dice la ley? ¿Sabemos lo que dice? Pues en concreto se prohíbe la utilización durante la conducción de dispositivos de telefonía móvil, navegadores o cualquier otro sistema de comunicación, excepto manos libres, ni usar cascos o auriculares. Incluso la detención momentánea, la parada, sin apagar el motor en atascos o en un semáforo. Por lo tanto, lo mejor para evitar problemas y multas de 200 euros y 3 puntos solo cuando el vehículo esté definitivamente estacionado, sin luces y con el motor apagado.
Son las 5:39 de la mañana, ahora menos en Canarias. En directo estamos en COPE poniendo las calles. A menos cuarto le voy a dar la del pulpo a Carlos Herrera. Tardaré un poquito más porque nos queda todavía el grupo Risa y tenemos que seguir hablando un ratito con Lorenzo Beteta y con Pachi Aldeguer. Pero fíjate, me consulta un oyente, un ponedor que se llama Octavio, está en Pamplona y nos dice que tiene dudas de cómo colocar correctamente el reposacabezas para que le proteja de las lesiones.
Pues amigo Octavio, toma nota. En cuanto a la altura del reposacabezas, debe colocarse entre el borde superior de nuestra cabeza y la altura de los ojos. Y en cuanto a la distancia correcta, es de 4 centímetros como máximo entre la cabeza y el reposacabezas. No apoyad la cabeza. Ajustar además, muy importante, el respaldo asiento sin separar la espalda de él. Eso realmente, insisto, es importante. Es un elemento, el reposacabezas, de seguridad, no de confort. Recordemos que estos pueden evitar o reducir el riesgo de latigazo cervical y el consecuente esguince cervical, una lesión que afecta hasta casi el 50% de las víctimas de accidente de tráfico. Desde 1989 es obligatorio y homologado en España.
Oye, en el Salón del Automóvil de Ginebra, en este que has estado tú, se han presentado dos novedades tecnológicas creo que importantes. Por ejemplo, la luz del futuro en el automóvil. ¿Esto cómo va?
Pues es la revolucionaria tecnología llamada Faros Digital Light, presentado por Mercedes Maybach Clase S, que con una resolución, fíjate, de más de 1 millón de píxeles por faro en calidad HD, que proyecta un halo, un haz de luz virtualmente libre de deslumbramiento, es decir, no deslumbramos a quien viene en sentido contrario, alumbrado que crea las condiciones ideales para cada situación, son faros inteligentes que además proyectan señales en la carretera, en el asfalto, como por ejemplo las guías que nos mantengan en la vía, en la carretera, la distancia, la señalización de peatón, el exceso de velocidad e incluso nos indica si la superficie es de bajo agarre, de baja adherencia. Y la otra importante novedad, aunque hay muchísimas en el actual Salón del Automóvil de Ginebra, que recordemos, hoy abre sus puertas al público, estas dos jornadas anteriores han sido para prensa, pues interesante ver también que Skoda ha mostrado el prototipo Vision X, que es el primer SUV, el primer todo camino urbano con motor híbrido de gasolina, gas natural comprimido y eléctrico, que va situado en el eje trasero. El Vision X de la marca checa promete una autonomía de 650 kilómetros.
¡Qué barbaridad! Y por último, ¿alguna cita que nos recomiendes para el fin de semana relacionada con el mundo del motor, en concreto en el mundo de las dos ruedas?
Sí, interesante y apasionante para todos los aficionados. Desde mañana viernes hasta el domingo, Moto Madrid, la séptima edición del Salón Comercial de la Moto en el pabellón de cristal de la Casa de Campo. Todo un escaparate de las novedades en dos ruedas a nivel nacional, además el tercer concurso de constructores, exhibiciones de trial, de stunt, de minimotos, rutas y concentraciones de dos ruedas, además de exposiciones, como puede ser la recién creada con muestra de todo lo que recoge la historia del grandísimo Ángel Nieto, con esa nueva fundación Ángel Nieto. Además, una exposición muy interesante de cascos de leyenda.
Estupendo, pues la verdad que me llama muchísimo la atención. Alfonso, que es la hora de la despedida. ¿Tú cómo te vas ahora?
Pues poniendo, como por supuesto, como siempre,
el intermitente.
Que sí. Lo inventó una mujer.
Una mujer, claro, y no fue Irene Guerrero de Luna. Un abrazo, Alfonso. 5:43, hora menos en las Islas Canarias. Estamos poniendo las calles. Alfonso, gracias por tu colaboración. Vamos a dar paso al grupo Risa, que también están por aquí.
Queridos ponedores de calles, muy buenos días y bienvenidos a la amanecida de este jueves. Bueno, como hacemos de vez en cuando y de cuando en vez, vamos a darnos un rulo por el espejito de Herrera a ver qué es lo que está pasando, mi hermano. Hoy con Jesús Luis, con Mariano Rajoy, con el ministro de la Serna, con Luis del Olmo, vamos a ver qué nos depara este bloquecico.
Como también me gustó también, querido Carlos, un asunto que trataron ustedes dos, Herrera Gistau, Gistau Herrera, sí, en antena, fue el siguiente, mire.
Bueno, oye, habrás visto que Facebook lleva hasta el límite la idea del puritanismo. Ha censurado una escultura de la Edad de Piedra por estar desnuda.
Un desnudo es una figurita de una mujer, hombre, hay que turgente, eso hay que decirlo, pero del Paleolítico, de hace 30.000 años.
Es todo.
¡Viva Facebook! Gente, ¡viva Facebook! ¡Viva! Muy fan. Es que, Carlos, hace 30.000 años la gente iba muy descocada.
Sí, es verdad. Iba, menos mal que la civilización ha puesto orden en las
iba
cosas.
Iba un rollo por la calle muy María Luisa.
Muy influencer.
Sí.
Muy influencer.
¿Cómo se dice ahora? Muy it girl, ¿no?
Sí.
Sí, señorita Navarro. Sí, sí, ahí sí. Cuando la casamos. Bueno, a ver, pues eso, que es que es una cosa. Yo creo que esto lo vivió Luis del Olmo.
Sí,
Señoras y señores, pueblo de España. Querido Carlos, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, querido Luis? ¿Cómo estás?
Bastante bien. Está en lo cierto nuestro querido amigo Jesús Luis Aquistán, porque yo... yo no es que viviese esa época que viví, sino que además, queridos compañeros, queridos amigos, desde Figueruelas hasta Fontainebleau, yo hice la estatua.
En Bembibre.
En el Colegio Británico, ¿no?
Yo la hice, Carlos. No. Me da vergüenza. Me ponía como ghost. Haciendo unas figuras de cerámica. Y me salió.
Esto, eso, ¿no?
Bueno, esto, a decir verdad, fue hace 25 años. Pero hay alguno que para ganarse el sueldo, sí. Pues tiene que decir que fue hace 30.000.
Es verdad, es verdad.
Señoras y señores, pueblos de España, adiós, compañeros. Gracias.
Adiós, adiós.
Bueno, pues dicho lo cual, yo ya me voy.
Adiós,
buenos días,
buenos días.
Adiós, adiós.
Bueno, vamos a continuación ahora con el entrevistón.
¡Entrevistón!
Entrevistón de la semana. Es la entrevista.
¿Cómo es? ¿Cómo lo ha dicho?
¡Entrevistón!
La entrevista.
Que no sé si hemos dicho que es un.
¡Entrevistón!
¡Entrevistón! Bueno, pues hizo la entrevista.
¡Qué bonito! ¡Qué bonito!
Sí. La entrevista que le hizo Herrera al ministro de Fomento, sí. Íñigo de la Serna, ha sido muy difícil, querido Carlos, resumirla porque en cada respuesta había un titular. Sí. Lo hemos dejado así.
¿Cómo está usted, señor de la Serna? Me alegro de saludarle.
¿Qué tal? Muy buenos días, Carlos.
Buenos días. ¿Ha estado usted por el Congreso de Móviles de Barcelona?
No, en esta ocasión no.
¿Ha hablado con la vicepresidenta Soraya o con el ministro Nadal de cómo transcurrió la cena previa a la inauguración?
No he hablado con ellos todavía, no.
Don Íñigo, señor ministro, muchas gracias por atendernos esta mañana, ha sido muy amable.
Muchas gracias a vosotros, un abrazo.
Gracias por todo, hasta pronto.
Buenos días a todos, como presidente de gobierno.
Hombre.
Entrevistón.
Yo ya le he dicho a Íñigo que no venga más, porque para estas entrevistas en Cerrona, lo mejor es que uno se quede en casa. Una cosa de verdad bárbara.
Bien, amigos, vamos a ver qué es lo que ocurre mañana. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Nos encontramos a las 11:30 con Herrera. Adiós, ponedores. Buen día.
Gracias, Fernando. 5:48 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, el Grupo Risa. Carlos Herrera, buenos días.
¿Qué tal?
Qué momentos, ¿eh? Qué momentos, por favor. Qué momentos.
Ay, señor.
Si no fuera por estas cosas. Oye, ayer te lo anunciaba, el 23 de abril se van a celebrar, bueno, la primera gala de entrega de premios Irene de doblaje. Uh-huh. Están aquí para saludarte Pachi Aldeguer y Lorenzo Beteta.
A principios de los años 30, la industria del cine crea algo revolucionario que permitirá a millones de personas en todo el mundo entender y disfrutar las películas. el doblaje.
Pues aquí están para que te quieren saludar, Herrera.
Hombre, hombre, días, por favor, buenos días, mis queridos. Eso sí que es madrugar.
Aquí poniendo las calles un poquito con el pulpo. Y
sí, señor, hacéis qué maravilla, qué bien.
Y bueno, y deciros que estáis, por supuesto, invitados a esa gala el 23 de abril en el Teatro Príncipe, que milagrosamente se han agotado las entradas y que toda la recaudación va destinada, vamos con el lema Somos la voz de otros, para la Fundación Goma Espuma y sus proyectos sociales, y tendremos a Juan Luis Cano haciendo de maestro de ceremonias del evento.
Fantástico, fantástico.
Es que tú fíjate, Herrera, tú fíjate qué momento de doblaje te he rescatado. Escucha esto.
Señora, esto es una mezquita. No puede entrar aquí. Hay que quitarse los zapatos.
Me he quitado los zapatos. Los he dejado fuera.
Oh. Entonces, le pido perdón.
Me voy enseguida.
Señora.
Es así, ¿verdad? Si me quito los zapatos, sí puedo entrar.
¿Qué voz? Oh, desde luego. Pero muy pocas señoras se molestan. Sobre todo si creen que aquí no hay nadie.
Pues Herrera, es yo creo un premio bonito, y tú lo has defendido un montón de veces, el tema del doblaje en España.
Yo soy un seguidor, soy un loco. Soy un loco del doblaje. A mí me gusta mucho el doblaje, sobre todo porque el doblaje hace mejores actores a muchos actores que son actores regulares.
Es verdad.
También me gusta ver películas en versión original, no quiere decir lo contrario. Combino las dos cosas y me han entusiasmado siempre. He sido gran seguidor de grandes actores de doblaje que han formado parte de mi vida. Es que son voces que, es decir, cuando Rafael Luis Calvo decía voy a quererte, Escarlata, como nadie te ha querido jamás. Eso era. ¿No crees que para ser el primer día ya nos hemos besado bastante? Sí, eso, soberbio, ¿no?
Así es Carlos Herrera, que de repente te suelta un fragmento de una película y te desmonta todo lo que nos hemos escrito durante una semana. Pero bueno, claro, por eso es único. Herrera, pues nada, ha sido un placer que les escucharas, porque yo creo que sabía que te iban a gustar, ¿eh? que están aquí en directo con nosotros. Y sobre todo, pues rindiendo homenaje a Irene Guerrero de Luna, una de las grandes, grandes, y grande, además grande, que fue la
grande,
primera.
Grande, 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 grande